Ya son las 9:32 minutos. Se quedó el señor Irujo con un planteamiento que le iba a hacer a Robert Felipe. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks hablando sobre la ley de modernización fiscal, lo que se lleva y lo que deja.
Sí, el primero, hola, Felipe, porque hay algunos asuntos de ley, de aplicación de algunas de las medidas que se estaban proponiendo modificar y todo esto, que no sé, no conozco las leyes que tienen que ver con asuntos fiscales propiamente. Pero, por ejemplo, el anticipo, que es algo que de manera particular me interesa mucho. Y a mucha gente, ¿verdad? Porque se está hablando de eliminar el cobro del anticipo a personas físicas y a pequeñas y medianas empresas, etcétera. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿el cobro del anticipo al impuesto sobre la renta es una ley o es una directriz, una resolución de la Dirección General de Impuestos Internos? Es decir, ¿es una ley o es una medida ejecutiva que desde el punto de vista administrativo pueda variarse sin necesidad de modificar la ley? Ajá. Parece que Robert no está al aire. Bueno, pero ese es un planteamiento que me he estado haciendo durante todos estos días. No he ido a revisar la ley, pero precisamente aprovechando la autoridad de Robert Felipe, ¿verdad? Conocimiento en esta área tributaria y fiscal. Entonces, sí, me gustaría saber si no aprobándose o retirando el proyecto de ley general que contemplaba esos asuntos, si desde el punto de vista administrativo se puede variar. ¿Puede ser una orden ejecutiva de la Dirección General de Impuestos Internos o del Presidente de la República no cobrar el anticipo? ¿O es necesario modificar la ley? ¿Es una ley o es una directriz ejecutiva? Robert. Bueno, parece que no está ahí. ¿Y Emil? Bueno, nada, ese es uno de los planteamientos que están pendientes. O sea, creo que hay algunas cosas que sí se pueden, o me interesa saber si efectivamente se puede. Se puede lograr hacer algunos cambios en alguna de las de los planteamientos específicos contenidos en el proyecto que se retira. Ahora, si el gobierno puede hacer por vía administrativa un decreto o una resolución, una directriz, una normativa de impuestos internos, puede variarse alguna de esas cosas. Ese es uno de los problemas. Pero bueno, en lo que eso podemos contestarlo, reconectando con nuestro compañero Robert Felipe y Emil también, ese planteamiento me gustaría ver cómo se puede manejar.
A ver, Robert. El planteamiento, Irujo, no sé si podías recalcarlo un poquito. Sé que hablaste de si se podía modificar algo en la ley a través de resoluciones o algún decreto. Se refiere, sí, específicamente a cualquiera de los elementos que contenía la reforma.
Pero sobre el anticipo específicamente, que es algo que en una ocasión se puso antes de que existiera una ley, si es que existe una ley sobre el cobro del anticipo.
Sí, el gobierno central y puede a través de leyes y de reformas, de normas y decretos, cambiar, no de manera sustancial, pero sí algunos elementos de la ley. Y podría introducir algunos de los elementos que beneficiaban a los contribuyentes porque el retiro de la ley se lleva las cosas malas, pero también se lleva las cosas buenas que supuestamente le iban a ocurrir a algunos contribuyentes de la República Dominicana. Es una lucha de intereses. Los sectores que se vieron más afectados, obviamente, generaron y el gobierno echó para atrás. Pero sí, el gobierno tiene chance de modificar algunas cosas y conseguir algunos ingresos.
Concretamente esa, la puede modificar. Es decir, el gobierno puede disponer, sin necesidad de modificar alguna ley, que cese el cobro del anticipo. ¿Es una ley específicamente lo del anticipo, Felipe? Ah, bueno, ahí está. Parece que la conexión, tenemos una conexión fluctuante con Robert Felipe. Y parece que con los demás compañeros también.
Sí, veo que Robert está conectado, señor.
Ah, bueno, pero...
Sí. Yo no escucho a Irujo porque está en mute.
No me escuchas. Ok, bueno. Entonces, bueno, a ver, estoy en el aire. Sí, estoy en el aire. Bien, entonces, bueno, como que no pienso que no acabamos bien de aterrizar en ese sentido, pero bueno. Vamos a enfocar otro aspecto de este asunto.
Estoy aquí, pero no los estoy escuchando.
Ajá. Bueno, yo te estoy escuchando, pero parece que tú a mí no me escuchas. Entonces,
él está conectado, pero no sé, no, él parece que no lo está oyendo usted, señor Irú.
Sí.
Pero él está conectado. Ahora,
efectivamente, ese es el asunto. No me estaba escuchando.
Claro que está en mute.
Sí, ok. Entonces, insistía Felipe, vamos a ver. La ley, lo del anticipo es una ley, o puede el gobierno, a través de impuestos internos, variar ese cobro del anticipo mediante un decreto, mediante una resolución, una directriz, una normativa de impuestos internos. ¿Puede hacerlo sin necesidad de modificar la ley?
Sí, correcto. El gobierno, a través de una norma o de un decreto, podría modificar el anticipo, sobre todo que le conviene al contribuyente a nivel el general. Pero no creo que lo vayan a hacer, porque el anticipo es como el gobierno recibe flujo de caja todos los meses. Lo que ellos estaban haciendo era modificar un poco el anticipo para dar algunos beneficios a pequeñas empresas. Y a nivel... Pero sí podría hacerlo. Habría que ver si está en la disposición de realizar ese cambio.
Bueno. Lo cierto es que también en el proyecto... estaba incluido, o se mencionó, la evasión que existe, incluyendo el nivel de evasión que existe. No sé cómo eso estaba planteado dentro del proyecto de modernización, pero evidentemente que el asunto de reducir esa evasión no necesita ni siquiera una modificación de la ley, ni una modernización, es una cuestión administrativa. Ese 47% que se ha dicho que se evade del ITEVIS, si el gobierno mejora sus técnicas, sus métodos, sus mecanismos de recaudación, puede reducir y puede incluso reunir muchísimo más dinero que el que estaba planteado obtener a través de la reforma. Entonces, si se ataca a la evasión solamente en el ITEVIS, se podría reducir y se podría obtener ese dinero que el gobierno está hablando. En ese sentido, estaba también la discusión el interés, el planteamiento de que, bueno, por eso muchos sectores que incluso iban a ser afectados, la asociación de cine, la gente de los hoteles, turismo, empresarios, etcétera, estaban diciendo, bueno, pero no me quites el incentivo, las leyes que hay de incentivo para esos sectores. Ahora, si se logra entonces modificar, mejorar la recaudación y disminuir esa evasión, entonces para eso no hace falta modificar la ley. El gobierno lo que tiene que hacer es, de manera administrativa, atacar precisamente a esa fuente de evasión tan alta que existe. Bueno, entonces me he quedado solo hablando sobre el asunto. No hay prácticamente entonces comunicación. Parece que tenemos algunos problemas con el internet. Entonces este tema, hasta que no podamos contar con alguna de las opiniones autorizadas, pues va a quedar como un simple planteamiento o como una simple opinión. Así que, bueno, vamos a hacer nuevamente una pausa y continuamos.
La Asociación Nacional de Productores de Asfalto, AMPRAS, invita a la primera Feria de Equipos Pesados de la República Dominicana, que incluye un torneo de golf benéfico y presentaciones, talleres y seminarios con expositores nacionales e internacionales. La feria es gratis y abierta al público. Tendremos las principales marcas de equipos pesados, bancos comerciales y otras empresas vinculadas al sector construcción. La feria se llevará a cabo en Vistas Golf and Country Club los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de octubre. Parte de los fondos serán destinados a las fundaciones Amigos contra el Cáncer Infantil, Voluntariado Jesús con los Niños, Clara Lucía y Museo Infantil Trampolín. Más información a través de nuestras redes sociales @AMPRASRD y al WhatsApp 829-305-4231.
¿Sabías que el GLP es limpio, seguro, eficiente y económico? Vamos bien cuando utilizamos GLP. Conoce los beneficios en agas.do.
El matutino de la 91.
Bueno, amigos, son las 9:45. Aquí estamos tratando de que el internet nos deje terminar los Donkey Fed Talks del día de hoy, para que sigamos conversando con relación a las cosas que van a pasar, a las que van a dejar de pasar y las consecuencias de ambas, con la ley de modernización fiscal. Estamos esperando que pueda haber una conexión aquí con Robert Felipe. Recuerden que Robert es asesor financiero, y él de vez en cuando viene y nos da todo su conocimiento con el fin de que podamos hacer un uso correcto de nuestros derechos y nuestros deberes con relación a los impuestos y a muchísimas otras cosas que él se dedica. Pues tiene talleres, escuela de negocios y tiene también su firma en la que le presta servicios a muchísimas personas que confían en su buena gestión, porque se dedica a fondo a estudiar cada uno de los casos que tienen que ver con los impuestos. Esta es una economía que como muchas otras del mundo está cimentada en los impuestos, y estos tienen variaciones en algunos países más, otros menos, y suele pasar que cuando, como decía el señor Irujo ahorita, o no me acuerdo cuál era de los demás, que hablaba de que había había sido mucho y de golpe, por eso nos inundamos. Robert,
estamos teniendo un poquito de problema de comunicación. ¿Me escuchan?
Sí, señor. Sí.
Ok, perfecto. Sí, yo lo comentaba cuando inicié la intervención, de que una transformación, una modernización, un cambio así para algo como la fiscalidad de República Dominicana debió hacerse un gran consenso para ver qué opinaba cada sector y siempre buscar un punto medio. Nunca todo el mundo está satisfecho, pero sí buscar la mejor opción. Yo comentaba en el tema de comunicación ahorita que lo que decir, Hugo, si la DGI logra reducir la evasión, ese 47 rebaja un 30, ese 47 podría tener un ingreso adicional de casi 20 mil millones, más de lo que iba a tener en alguno de los sectores que, por ejemplo, más de lo que iba a recaudar sobre impuestos sobre la renta de personas jurídicas, que eran como 22 mil millones, según el estimado que tenía la reforma. Uh-huh. Y en el INTEBI tenían estimado que iban a captar 75 mil millones adicionales con el tema este de la moralización. Entonces, la pregunta al gobierno es, ¿de dónde vamos a sacar 122.500 millones que se estaban estimados que iban a surgir de la modernización fiscal, los diferentes rubros que se estaban haciendo, los cambios a nivel general? Uh-huh. Yo de paso, yo sé que eso va a ser, eso es una utopía y un sueño mío, pero de esos 2.500 millones que le dan a los políticos, a mí me duele muchísimo. Todos los empresarios, los dueños de negocios, los empleados trabajan y se van al vacío.
Ay, sí. A eso todos nos duelen. Entonces,
bueno, 28.000 en todo este periodo desde que se aprobó la ley. Porque, por ejemplo, decía el ministro de la Presidencia ayer, en la entrevista que tuvo en el grupo Corripio, que el gobierno le entregó a los partidos políticos, creo que en este año, en lo que o lo que corresponde a este año, 5.000 millones de pesos.
Y se duplicó.
Se duplicó.
Sí, 5.000 millones. Eran 2.500 millones cuando cerca de enero y ahora fueron 5.000 millones de pesos.
Bueno, entonces, porque este era además un año electoral y según la ley de financiamiento a los partidos políticos, así está establecido, como que le toca 0.5 en años electorales y toca un 0.25%, un 0.25 en años no electorales. Entonces eso podría ser, y yo creo que es importante. De hecho, hemos tenido ese planteamiento desde hace mucho tiempo.
Hacer partido político en República Dominicana es un negocio. Yo hago un partido político,
claro,
de firma y estoy en el presupuesto. Sí,
o sea, ¿por qué hay que financiar partidos políticos? Eso lo que ha hecho es incluso proliferar, que haya cada vez más partidos. Y el cuento ese, yo digo cuento también, y ya esto es una opinión, eso de que no, que la democracia cuesta. Oiga, pero ¿y quién dijo que el costo de la democracia incluye a tener un montón de partidos? Que la gente mantenga los partidos. Pero venga acá, no, eso no, eso no. Bueno, no sigo por ahí porque no es, quizá, es más político que económico ese asunto. Pero sí,
más político económico.
Pero es un problema también económico, porque esos 5.000 millones pudieran ser dedicados, o 2.500, 3.000 que sean. Es más, 100 millones. Yo no estoy de acuerdo que a los partidos políticos se le financie. El partido que no pueda sostenerse, porque sus ideas no sirven, que no exista, que monten un ventorrillo para vender China, pero bueno. La gente de los impuestos, haciendo falta tantas cosas, entonces dicen manteniendo un grupo de políticos profesionales. No, eso no está.
Yo pienso que eso es un punto a evaluar. Y todo el tema del cofrecito, el barrilito, todo ese dinero que se despende y se desperdicia, eso hay que quitarlo. Entonces, el problema aquí es que nosotros como sociedad, como hay tantos intereses, y cada vez que hay cualquier información, yo creo que la primera pregunta que debemos hacernos todos es ¿quién paga la tinta? Porque ese es el gran problema. El problema es que la información se maneja dependiendo qué. Y lamentablemente aquí hay formas, si hay voluntad política, si hay deseo de hacer la cosa como va, de cambiar el esquema, de reducir un sinnúmero enorme de gastos que realmente no son necesarios, son un lujo. O sea, cuando tú tienes un gasto político para políticos que va más allá de sus necesidades, inclusive ya de desarrollo personal, que se le paga muchísimo dinero en dieta, viático y demás, tú dirías, ok, pues ¿para qué me está quitando tanto dinero si al final nada más tengo un grupito y tú nada más tienes que trabajar 2, 3, 4 años en política y ya estás pensionado de por vida? Listo, se acabó.
Bueno.
Entonces no es un tema, es un tema de voluntad. Pero volviendo al tema político, volviendo al tema central, que es la parte de la reforma, yo pienso que el gobierno debería explicar qué magia vamos a hacer para recaudar, en teoría, 122.500 millones que no hacían falta y que de repente echamos para atrás porque esto no se hizo como Jack el Destripper, por parte. Primero consensuar con todo el mundo y luego ver cuál es la mejor manera de aplicar todo esto y hacer un mixto entre recaudación y austeridad en el gasto público. ¿Cuáles son las cosas que podemos ir quitando del gasto público? Aunque en la tabla que presentó el gobierno en relación a 2024 y 2023 de los gastos, decían que se habían ahorrado 23.000 millones, que se habían gastado 23.000 millones de pesos menos. No sé si lo vieron en el primer borrador que presentaron de la reforma. Vamos a ver si nos ahorramos 46.000 millones ahora para el 2025.
Bueno, sí. Bueno, entonces la alternativa de que el gobierno no presente, como ha dicho, no tiene ninguna otra oferta de proyecto de reforma fiscal, no tiene ninguna otra alternativa. Entonces, ¿sería posible con una mejor administración tributaria, es decir, reduciendo la evasión, la elusión? ¿Es posible? Bueno, la elusión ya es otro asunto, porque si usted tiene la manera de evadir, no de evadir un impuesto que tenga que pagar, sino si usted puede buscar una forma de hacer lo que está haciendo sin necesidad de pagar impuestos, bueno, pues ya ese es un asunto que el Estado como tal tiene que resolver. No, ni siquiera la administración.
La elusión regularmente, y lujo, es buscar vacíos en la ley, que es lo que hacemos los asesores tributarios, para que las personas paguen menos impuestos a través de lo que es sin violar la ley. Usando todo lo que dice la ley, pagar un poco de menos impuestos.
Yeah.
Yo pienso que el gobierno, en austeridad y todo lo que quiera, no va a alcanzar la cifra que sometió como ingreso probable con la aprobación del proyecto de modernización fiscal. Entonces, pienso, yo soy de un campo de Montecristi, y había un señor llamado Paito que decía, yo no confío, pero tampoco desconfío. O sea, hay que ver realmente si se va a mantener esta postura de no reforma. Recuerden que por ahí anda una agenda 2030 y todos los países tienen que estar alineados con esa agenda, y eso del cambio climático, de la nueva feminidad y todos los presupuestos que tenemos hoy en día tienen que ver con esa agenda. Y a los gobiernos se les trazan pautas de qué tienen que ir haciendo.
Sí.
Entonces, vamos a ver cómo el gobierno va a manejar una recaudación de 122.500 millones que en teoría iban a tener y que ahora, por echar para atrás de golpe y porrazo la reforma de modernización o el proyecto de modernización fiscal, no nos han explicado de dónde va a salir todo este dinero que en teoría necesitábamos.
Bueno, y si precisamente también eso de eso... los recortes, los ajustes que dice el gobierno entonces que va a realizar. ¿Podrá realizar ajustes que le ahorren tener que gastar 122 mil millones de pesos?
Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿El gobierno dominicano tiene la capacidad de generar un ahorro en gasto del gobierno, en gasto central del gobierno, de 125 mil millones de pesos para el año 2025? Eso habría que verlo y esperamos que así sea, pero yo de mi parte lo dudo mucho.
Y sobre aumentar las recaudaciones, disminuyendo la evasión, ¿Tú sí, crees que podría
ir cerca de 20 mil o 30 mil millones? Pero
no más de ahí. Eso,
sí, el tema con eso, Irujo, principalmente tiene que ver, como yo lo veo, yo ya una opinión. Este es un país que tiene muchos padrinos, demasiados. Y muchas veces, cuando tú tienes evasión, la DGI, por ejemplo, no va a trabajar con la evasión de los micro, pequeños y medianos empresarios, porque esos son 23,15, como diría un amigo mío, son muy poco dinero. Pero cuando tú tienes que entrar a un pez grande en tema de evasión, hay que negociar y eso reduce la capacidad de realmente recibir el monto global que genera el tributo o el pago de impuestos. Y es más, un poquito más complejo y pasa en todo a nivel general.
Bueno.
Y si nos volvemos sardinitas chiquitas todito, no podemos convertirnos en un pez grande, las pequeñas, medianas y las personas físicas.
Sí, claro que sí, porque hay un punto de recaudación. Lo que te quiero decir es que el costo fiscal, cuando la DGI, por ejemplo, a las pymes, la DGI no le manda auditoría de escritorio. O sea, tú nunca vas a ver que, por ejemplo, a una empresa pequeña le van a mandar un auditor a revisar su documento, que eso sí se lo hacen a las empresas grandes. Porque el costo que implica mandar un auditor, un equipo de auditores a fiscalizar una gestión, a las empresas pequeñas nos auditan a través del sistema cruzado de información. Uh-huh. Las famosas inconsistencias fiscales, okay. Pequeñas y medianas empresas. Ya las grandes empresas le mandan auditores anualmente a revisar cómo han trabajado el tema tributario, y ahí, aunque pueda haber evasión, elusión o lo que sea, también hay la palabra negociación. Bien. Para terminar el monto final.
Una última pregunta de mi parte, que además nos queda un minuto. Si se ha podido identificar que hay un 47% solo del ITEBI que se queda en manos de los intermediarios, ¿se sabe quiénes son esos intermediarios? ¿Es así?
Sí, claro que sí, porque si tú sabes cuánto te están evadiendo, tú sabes quién lo está evadiendo. Bueno. Aquí simplemente es aplicar, como siempre, como yo te decía ahorita, aplicar lo que la ley establece, las sanciones, y ejecutar.
Yeah. Entonces el problema es económico, el problema es político, es de decisión política.
Sí, mira, antes, y que no haya poco tiempo, antes de aplicar los comprobantes fiscales que salieron en el 2006, aquí hubieron muchos negocios grandes y pequeños que hicieron millonarios con el ITEBI, que se lo cobraban al consumidor y lo guardaban en sus porque el ITEBI, déjenme decirle que el ITEBI, lo grande del ITEBI es que es un impuesto al consumo, al valor agregado, por eso le van a poner IVA, que lo paga quien compra, porque las empresas, cuando facturamos ITEBI, le rebajamos el ITEBI de venta, el ITEBI de compra, y le pagamos la diferencia al Estado. Ahora, quien paga realmente el ITEBI es el consumidor final. Uh-huh. Es decir, que cuando una empresa se queda con el ITEBI, para que tú entiendas, si yo te voy a cobrar 100 mil pesos por un servicio y ese servicio está exento, los 100 mil pesos son míos. Igual, si lleva ITEBI, siguen siendo los 100 mil pesos míos, los 18 que son del gobierno. O sea, que si yo te cobro 118 y me quedo con los 18, yo me quedé con un dinero que realmente era del gobierno.
Así es la cosa. Bueno, nunca terminaremos de hablar de este tema. Definitivamente. Gracias, Robert, por siempre estar dispuesto a discutir estos temas con nosotros. Recuerda tus redes sociales y cómo te contactan para asesorías.
Sí, me pueden seguir en Instagram como Robert Felipe Medina y en Twitter como Robert Felipe 22 y a la empresa como FTA Negocios. Muy bien. Damos ahí talleres de emprendimiento, de gestión de negocios, asesoría tributaria, auditorías y, además de eso, organización fiscal del negocio.
Importantísimo.
Nos pueden llamar al 809-621-8230, FTA Negocios.
Perfectísimo. Gracias. Gracias a Emil, a ti y los demás compañeros. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.